Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Iniciamos semana emitiendo en directo y como cada lunes desde el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa número 37, barrio de Ventaberri, en Donostia. Nos patrocinan Volvo Auto Suecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, Sueta Bioc, servicios sociosanitarios en Tolosa, Resa Guipuzcoana, el concesionario oficial Iveco en Guipúzcoa, y Gaestopas, fabricante de material eléctrico y telecomunicaciones. Venimos de perder 0-1 con el Sevilla en un partido marcado por las rotaciones, hasta 8 cambios en el equipo titular de Manuel Aguacil, pero en vez de piernas frescas, jugamos con pies de plomo.
Es muy fácil de analizar. Tú, si no tienes energía, si no tienes piernas, es muy complicado teniendo un equipo tan poderoso como es el Sevilla.
Vaya voz que tenía nuestro Imanol Aguacil, el técnico oriotarra, justificando la derrota con un argumento que es incuestionable: la fatiga y el cansancio acumulado. No le falta razón, pero también debe asumir que se mostró conforme cuando pudo cargar munición en el mercado de invierno y no activó, o no le dejaron activar, esa vía. Resulta cada vez más sorprendente que un equipo incapaz de generar y marcar goles sigue latiendo a 90 minutos de una final de Copa, a 90 minutos de unos cuartos de final de Europa League y todavía con posibilidades de pillar plaza europea en Liga. También es verdad que todo el castillo se puede derribar en las próximas semanas, por eso el pueblo está más contrariado, más enfadado que nunca. Con el presupuesto que se maneja, tampoco se puede eludir la exigencia. Pero el fútbol, ya lo sabéis, no es una ciencia exacta, así que por mucho capital que gestiones, nadie te garantiza la victoria. A falta del Español Girona de esta noche, la Real tiene 34 puntos, está a 3 del séptimo, Mallorca, y a 7 del sexto, el Real Betis. Hay partidos todavía también pendientes del Barça, del Villarreal y demás. Lo próximo en Liga será visitar al Rayo Vallecano, pero antes toca viajar a Inglaterra el miércoles para medir fuerzas el jueves, 9 de la noche en Old Trafford, ante el Manchester United, partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League con empate a 1 en la ida. De todo ello y mucho más, vamos a hablar desde ahora y hasta las 4 de la tarde en el vestuario de la COPE con Mauri Diáquez, Bixio Gorriz y Aitor López Recarte. No sin antes abrir un buen lote de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertako kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako kalitatea.
Miró la segunda división, el Eibar, que ganó 1-0 al Almería, segunda victoria consecutiva para colocarse a 10 puntos del playoff de ascenso. Lo próximo, visitar al Racing de Ferrol. En Primera Federación, Sestao River 0, Sanse 0, Real Unión 1, Arenteiro 0. El Sanse tercero, el Real Unión rompe una racha de 3 derrotas seguidas. En Primera Femenina, Badalona 0, Real Sociedad 0 y Depor 0, Eibar 1. Las donostiarras quintas, las armeras novenas. En Balomano Nasobal, Ademar León 29, Bidasoirun 29, empate que nos deja quintos. En Balomano, en División de Honor Femenina, Elda 32, Vera Vera 26. Ya van 3 derrotas seguidas, ¿eh? 3 derrotas seguidas de las donostiarras. El líder Atlético Guardés abre una brecha de 10 puntos. En baloncesto, en Leb Oro, agarraos. Cartagena 81, GBC 73. Ya van 5 derrotas seguidas de los donostiarras. Solo se han ganado 2 de los últimos 13 partidos. Tenemos a 4 equipos empatados en la última plaza de ascenso. Y uno somos, evidentemente, nosotros. En baloncesto, en la Liga Femenina, y de Euskotren 71, Araski 72. Derrota también en el derbe. Y ya van 3 derrotas seguidas de las nuestras, que van terceras por la cola. Y en pelota, en el Parejas, las parejas que disputan la final se van a conocer en la última jornada del playoff. Lasso e Itzueta han abierto las posibilidades después de ganar 22-16 a Peña y Elviso. Los mejor colocados son Ezcurdi y Rezusta, que solo necesitan, creo que son 16 tantos para estar en la final. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos. No te olvides de estar puntualmente informado en cope.es seleccionando la emisora del País Vasco. Ahora el vestuario de la COPE con Mauri, Bixio y Aitor López Recarte.
Las mejores rebajas en ensueños.
Hasta un 50% en una selección de nuestras mejores colecciones de descanso.
También disfruta de las ofertas especiales en sillones stressless.
En ensueños, financiación total.
Ven a ensueños, descansarás más.
En San Sebastián, en Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Fontanería Ayenzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Ayenzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Ayenzu, 671-690176.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-553118. Cubertec con la Real.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Es el partido número 17. Es que al nivel que estamos jugando, es que es una auténtica locura y una auténtica barbaridad. En el equipo, una vez más, creo que el primer tiempo ha competido muy bien el partido contra un Sevilla que llega fresco, que está en una competición desde hace mucho tiempo. Y para nosotros era el partido número 17, pero jugando 6-7 finales seguidas, porque todas son finales. Evidentemente, por mucho que haya cambios en el equipo, como habéis visto hoy, es que ya una vez que hemos encajado ese primer gol, sobre todo tras haber hecho yo creo que una muy buena primera parte y teniendo opciones además de ponernos por delante, pues luego ya ellos se han juntado, han hecho un trabajo defensivo muy bueno que nos ha obligado a nosotros a tener energía, piernas frescas, calidad, frescura a todos los niveles para generar ocasiones, y es lo que faltaba.
Tenemos nosotros los lunes aquí en El Abacando una pregunta clásica: ¿de qué café me vienes, no? Bueno, pues seguramente el café de todos los que escucháis este lunes no es demasiado bueno. A mí me gustaría endulzarlo un poco antes de entrar en faena, después de un partido que nos cabrea a todos, con el hecho de lo que resalto en portada, que con todo lo que está ocurriendo en la Real Sociedad, con todas las dificultades, que si no hay delantero, que si no se meten goles y demás, estamos en ese escenario, muy cerca de una final de Copa, aunque es complicado, porque hay que ir al Santiago Bernabéu, muy cerca de unos cuartos de Europa League, aunque es complicado, porque juegas en el Teatro de los Sueños en Old Trafford, pero ahí estás, y todavía en la pelea por el campeonato de Liga. Mauri Diáquez, ¿cómo está usted?
Arratsaldeon, Marco. Bueno, primero confirmar que no era la niña del exorcista, que es Imanol, porque me han mandado varios WhatsApps, es Imanol. Mira, Marco, te lo voy a resumir rápido en mi primera intervención. Voy a tratar de ser lo más breve posible. No estoy muy quemado porque yo esto lo veía venir. O sea, yo vengo diciendo durante toda la temporada, conforme va avanzando la misma, que la plantilla es corta, que a Imanol no le han dotado de armamento pesado, está con tirachinas, y que el diseño de la plantilla a base de mucha juventud no era el adecuado para tres competiciones, y más si nos vuelve a fallar el delantero centro, y más si no tenemos el recambio que todos pensábamos medianamente potable para Mikel Merino. Entonces, dicho esto, Marco, de ayer hay muchas aristas. Por ejemplo, yo no acabo de comulgar con Imanol que me diga que está tan tronzado el equipo de ayer que no podía ni con las botas, cuando del 11 inicial de ayer, 7... no tienen motivo para estar tan derrengados, 7, los podemos enumerar rápidamente, o las Sagasti, Turrientes, Becker, da, o sea, no, repasas el 11 y 7 no tienen motivo para estar tan cansados. Luego, evidentemente, lo que dijo Imanol, los que saquen la segunda mitad, esos sí que no estaban, Zubimendi y Arzabal cubo, pero a ver si saltaba la liebre. Y luego Marco, pues, te repito, yo de esta sucesión famosa que decía Imanol de 19 partidos, de semana de 3 partidos, estamos en el 17... Yo esperaba esto, porque el resto no son tontos, han ido espabilando el resto de equipos, se han reforzado en invierno, y por último, Marco, quiero decir una cosa. Imanol, no llores tanto cuando dijiste que no querías refuerzos en invierno y cuando perdemos 3 piezas además de la plantilla, como Urco, Sadik y el otro que era Urco, Sadik y...
Maguna.
Y Maguna Celaya. Por tanto, Imanol, de verdad, estos lloros están en contradicción con tu discurso de que tenías el 1 de enero la mejor plantilla que querías tener y que no querías refuerzos. Imanol, gran contradicción la tuya.
Bicho Gorriz, arratsaldeón, ¿cómo está usted?
Arratsaldeón.
Y Aitor López Recarte le damos bienvenida también. Muy buenas, Aitor.
Arratsaldeón.
Bueno, ya veis cómo viene Mauri, así que no sé cómo venís vosotros.
Viene fuerte, viene fuerte. Yo creo que, bueno, bajo mi punto de vista, no es momento para dar mucha caña. Entiendo que las notas, esto es como en el colegio, se pondrán al final de curso, cuando termine todo, ahí vendrá la verdadera nota y ver lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal durante la temporada. Como has dicho antes, también te pones a mirar y estamos en semifinales de Copa, a punto de poder clasificarte en Europa, y en la Liga, pues bueno, mal clasificados, pero también con opciones de poder volver a entrar en Europa. Vamos a ver, pero sobre todo son las sensaciones del equipo, que yo creo que no las vemos bien, ¿no? Ayer mismo fue una imagen más, muchos cambios, el primer tiempo algo mejor, y el segundo tiempo, la verdad, con los cambios que entraron, que para mí en ese momento no consiguieron aportar demasiado, y que no, yo salí bastante decepcionado ayer del campo, pero quiero pensar en el jueves y en estar todos unidos y en intentar hacer la proeza de ganar al Manchester y clasificarnos.
Bueno, y luego yo creo que dar una explicación del equipo, que el equipo está cansado, yo creo que entra dentro de lo que está pasando. Tampoco hay que volverse muy loco. Yo creo que él, en este caso Imanol, desde hace tiempo se ha referido a que estaba contento con la plantilla que tenía, y yo creo que lo asumen como tal. Pasa que una de las explicaciones es evidente, que hay cierto cansancio y hay que asumirlo, y fuera. No creo que con eso esté diciendo que igual necesita más gente, porque al final las fichas son las que son para encarar las diversas competiciones que tienen, en donde tienen que competir. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que el equipo ahora mismo, hay partidos donde está costando, y mucho.
Y luego hay un elemento fundamental y cardinal, simple. Yo hago como las matemáticas, simplificarlo, ¿no? Cuestiones elementales de un análisis básico. Que unos son mejores que otros, punto. O sea, es que tú sales al campo contra un Sevilla que está diseñado para jugar en Europa, a pesar de que no lo esté, y que solo piensa en una competición, sales, oye, con todos los respetos, con Pablo Marín, con Ola Sagasti, con tal, ¿qué pasa? Que Saúl Níguez es cojo, que el show es cojo, que no sabe jugar Eyuque, que Luque Bacchio es un paquete. No, son un equipo potente al que le tienes que hacer frente. Si tú le haces frente con Martín Zubimendi, con Mikel Oyarzabal, si tú le haces frente con el mejor Lucas Susic, con Brais Méndez y tal, igual otro gallo canta.
Sí, y luego, Marco, perdona, que no se me entienda mal lo que voy a decir, pero este discurso de qué mérito tenemos, estamos en octavos de Europa, estamos en semifinales de la Copa, sería muy analizable, Marco, porque esta Liga Europea, o sea, si la Real no se metía de los 24 primeros sobre 36, que hemos visto cada banda en Anoeta, que el Dinamo de Kiev, los pobres estaban en guerra, el pago de Salónica era una cosa... vamos a ver, la Real jugó un playoff, yo creo que contra el peor equipo posible, me refiero por su debilidad, el Midtjylland, Marco. O sea, es que la Real solo faltaba que no hubiera superado el playoff de estar en cuartos de final. Y luego, la Copa del Rey, efectivamente, estamos en semifinales, los 3 primeros partidos son contra regional, el Rayo aquí fue una banda de asalto, como dice Fano, y verdaderamente el partido más duro para estar en donde estamos es el de Osasuna. Por eso digo que ya sé que estamos, como dices tú, tu discurso es las 3 competiciones vivos, pero hay que analizar también cómo has quedado vivo en esas competiciones y ver la entidad de los rivales al que te has enfrentado. Por eso digo yo siempre que valoro mucho a mi equipo, como se dice en caballos, en función a quién has batido. Si bates a un penco, no es referencia de nada. Insisto, que no quiero quitar méritos, pero es que estoy harto de la frase, Marco, perdona, ¿qué mérito tiene este equipo? Marco, este equipo tiene una plantilla que vale 60 millones de euros, que no somos el Quilimón de Mendaro.
Bueno, pero está compitiendo Mauri, ¿sí?, con el Sevilla, que estaba hasta hace poco por detrás.
Sí, correcto.
Con un Betis que ha venido escalando.
Y con mucho cansancio.
Eso, si tú mides con la misma crítica también a equipos que son potentes y no le están saliendo las cosas bien, tú vas acumulando el rendimiento de la red social de las cinco últimas temporadas y es para sacarse el sombrero.
Que sí, pero que no.
Y ahora que está pasándolo mal, vienen todas las llenas encima.
Marco, que no es mi caso, que simplemente estoy valorando, todos hemos convenido, nos hemos puesto de acuerdo, que esta Europa Liga es una filfa, Marco. O sea, este nuevo formato de 36 equipos, de los cuales 12 son casi de regional, o sea, solo faltaba que la Real, con la calidad que tiene y con el presupuesto que tiene, no se hubiera clasificado para los playoffs mínimo. Luego en los playoffs, te repito, el Midtjylland era un equipo para mí de absoluta risa. Y en la Copa del Rey, pues estamos donde estamos, porque el partido de Osasuna fue también duro y se ganó y tal. Pero es que vamos a puntualizar ciertas cosas sobre, joder, es que qué mérito tiene la Real, qué mérito tiene la sociedad. Cuidado con
esto. Has dicho que les ibas a dejar hablar, ¿eh?
Cuidado con esta frase, simplemente. No, es que me estáis calentando según pasa la tertulia.
Vale. Quería saber, un poco mirando al partido, es una tarea que traigo, que es la posible solución que se debería de plantear cuando García Pimienta retrasa al equipo, Aitor. Se echa hacia atrás cuando consigue el golito, monta el muro de Invernalia ahí con un montón de defensas, con cemento en el centro del campo, y aguanta durante mucho tiempo del partido. Y la Real Sociedad empieza con el parabrisas de un lado a otro, intentando jugar en corto y demás. Y yo, es la eterna pregunta que os hago a todos los entrenadores y me parece difícil de resolver. Cuando esto ocurre, que le pasa a la selección española, que le pasa al Barça habitualmente, a los equipos que juegan al toque, que son combinativos, y no se encuentra la solución para entrar. ¿Cómo se resuelve eso?
No, ahí al final es difícil, sobre todo independientemente, yo creo que de lo que hagas, aunque hayas trabajado diferentes registros, el equipo esté acostumbrado a que cuando pase a hagamos B o viceversa. Yo creo que hay días donde se ve que, bueno, pues será off the record, os he comentado antes. Yo creo que, claro, salir a un partido donde, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y vamos a ver si el equipo gana, pues normalmente te encuentras con este tipo de partidos donde si el equipo rival se te pone por delante, luego te va a costar y mucho.
Pero, por ejemplo, tú, cuando eras jugador y de repente te encontrabas... voy a situarte en la temporada en la que vosotros casi quedáis campeones de liga, ¿no? Que dominabais muchos partidos y los equipos se cerraban. Y veíais que se cerraban y que no había manera de entrar, vais al vestuario, habláis con el entrenador, ¿qué os dice un entrenador? ¿O cómo habláis entre vosotros para solucionar ese eterno problema con el que se encuentra la Real a veces?
Bueno, a ver, Marco, depende, quiero decir, depende de las circunstancias, el equipo al que te enfrentes, los jugadores que tengas, claro. Nosotros entonces, citabas un poco el subcampeonato, es que cuando no estaba bien uno, estaba otro. Entonces ahora cuesta encontrar, ¿no?, en este tipo de circunstancias a jugadores que digas, bueno, este es el que de alguna manera parece que va a desatascar, ¿no?
Pero te refieres a desatascar en una acción individual para romper ese...
Claro, porque falta al equipo, le falta gol, ¿no? Entonces, cuando le falta gol, siempre tienes que tener un recurso, a veces es un central en un córner, un mediocampista que se incorpora de segunda línea y tiene esa facilidad, como en su día, no hablábamos hace mucho tiempo de Bryce, por ejemplo, en este caso que no está o está lesionado Šukić, pero bueno, como no tienes esos elementos que de alguna manera pueden desatascar, pues es difícil, ¿no? Y más con tanta horizontalidad, sin duda, pero yo creo que al final la horizontalidad viene un poco intentando buscar resquicios, ¿no? En defensas donde, bueno, pues se pliegan atrás, cierran espacios y no es fácil de poder superar.
Tienes que encontrar, no sé, a un bicho que la baje, tira portería, le aparezca Zamora y para adentro, ¿no? Cuando se cierra así, pues ya está.
Bueno, hay dos opciones. Yo creo que hay dos opciones. Calidad individual, que tengas la gente fresca que...
¿A uno contra uno?
Que pueda desbordar. Estoy pensando en Barrene, en Cubo, en jugadores de ese estilo, que puedan desbordar a defensas que están muy compactas atrás, o tener un fútbol ofensivo agresivo. Estoy pensando, por ejemplo, en el juego del Atleti, en córners, faltas, balones parados, muchas jugadas que metes al área, pero es que nosotros no tenemos equipo.
Me voy a meter con vosotros, con los futbolistas, tío. Yo creo que en táctica, a nivel de fútbol a campo grande, ¿Estáis un poco verdes en relación a los deportes de pista? A los que jugamos en pista, estamos más habituados a eso, por ejemplo. Y eso de salir y entrar, por ejemplo, que se trabaja mucho, se automatiza mucho en los deportes de pista, eso de hacer pantallas, de hacer tal, para intentar superar defensas cerradas, en el fútbol a veces sois muy básicos jugando. O sea, queréis colgar balones al área.
Sí, pero es que el equipo...
colgar balones al área y hacer acciones individuales. Y, eso, y que así y eso se resuelve que todo.
Yo creo que se ha mejorado. En nuestra época, las jugadas de estrategia eran un auténtico coñazo, sí. O sea, de pasarlo, no, porque yo creo que además es una de las cosas que el entrenador tiene que buscar para que el jugador esté metido en lo que se está trabajando, y en nuestra época costaba y mucho, porque es todo el rato parado, ya llevas igual probablemente tiempo, por eso hay que jugar un poco con cuándo se hace, yo creo, en la misma sesión, para que el jugador todavía esté relativamente fresco y te pueda escuchar. Claro, si tú lo haces después de hacer hora y media de sesión, por ejemplo, y esto es, bueno, un comentario que hago yo ad hoc, para cosas que suceden, que creo que los entrenadores ahora mismo ya le dan bastantes más vueltas para precisamente trabajar esto más optimizado.
Primera parte, dice Imanol Alguacil, que la primera parte fue buena, que dominaron. A mí la sensación que me da, sinceramente, es que el Sevilla vivía de contragolpes. Vivía de intentar pillar a Zubeldia y a Aguert, y no fueron capaces de pillar a ninguno de los dos, sobre todo a Zubeldia, que estuvo genial en anticipación.
Sí, Marco, vamos a ver, la primera parte tenemos tres buenas, que por lo menos, joder, hay que pedir a este equipo que meta un tercio, o sea, la de Zubeldia cabeza, la de Becker en su clásica de pegarle según viene, pues sí, el día del Barcelona la metió según venía, muy bien, y luego la de Oscarsson, el tirito ese, que me recordó un poco el de Oscarsson al gol que nos metieron en el partido anterior, el gol del Manchester United, un tiro así de fuera del área, pero ese tío la metió y Oscarsson la tiró fuera. O sea, Marco, es que no tenemos delanteros buenos, y es que esto es muy sencillo de explicar. O sea, la Real, si está metiendo de cada siete ocasiones una, pues ayer el partido de primer tiempo sí podemos decir que fuimos superiores al Sevilla, pero eso no quiere decir que fuera un gran primer tiempo. Y Manol, déjalo en que fuimos superiores a un equipo que te estaba esperando con el autobús al borde del área. Entonces, y Manol, el primer tiempo ha sido muy buen primer tiempo. Bueno, pues yo discrepo.
No, y hay un hándicap. Para mí no podemos cerrar solo.
Merecimos ganar, pero
no tenemos delanteros. No tenemos delanteros y el equipo claro, no genera tantas jugadas de gol como antes.
Pero Marco, que no tenemos finalizadores, que es un desastre la Real finalizadora.
¿Tú ves muchas jugadas para empujar? Pocas.
Sí, no. Además lo hemos hablado.
Que llevamos 23
Mauri,
goles en
Mauri, Lewandowski.
Bicho, tú ataca, que si no, no te
da igual. Cualquier delantero ataca, que te encuentres necesita ciertas.
Pero que no me puedes comparar con Lewandowski, que Lewandowski tiene 10 ocasiones al día.
Por eso te digo, pues si Oscarsson tiene una y la que tiene la tira fuera, no puedes decir que no es buen delantero centro, ¿entiendes?
Pero si es que se le ve que le queda muchísimo a Aitor. Que dentro de dos años sea bueno, pues me alegraré el primero.
Pues a Sadik también le queda muchísimo, pero mira, está jugando partido a partido y ojo, ya lleva unos cuantos goles.
Sí. Ojo con eso, que ya se empieza a decir, a ver si es el pastor el que se
equivoca. O sea, para ti tenemos buenos goleadores, Aitor, ese es tu resumen.
Que no lo sé, pero es que si no tiramos a puerta o no sacamos centros o no generamos, porque es...
Que ayer hemos tirado tres en la primera y no las hemos vuelto a meter,
Te digo que Lewandowski las últimas tres ocasiones probablemente las falle, pues pero tiene 10 y mete 6.
Vale, si me comparas Lewandowski con Oscarsson para cualquier cosa... Se apaga el debate.
Único que te estoy diciendo es que los buenísimos jugadores y finalizadores, mira los ratios que tienen de acierto de cara a gol. Mira los números.
También tuvo 20 años.
Ese debate no entro.
Mira los números.
Ese debate no entro.
Lewandowski también tuvo 20 años. Igual que Isaac tuvo 18 y ahora Isaac es quien es.
Te repito que ojalá me equivoque con Oscarsson, que soy el primero que diré, joder, me equivoqué.
Bicho está en medio del partido de tenis.
Estoy viendo un Alcaraz Djokovic y yo estoy aquí de juez.
Sin más.
¿Y quién gana?
Son discrepancias de matrimonio.
Es que al final todo va un poquito de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con cosas que dice Aitor y algunas con las que dice Mauri. Al final, a ver, los delanteros, los jugadores de fútbol viven de mucho de la confianza que tienen en el momento determinado, y un delantero centro ni te cuento. Entonces, quizá no está teniendo las oportunidades debidas. Ayer Oscarsson salió, pero sale de titular con un equipo con siete cambios, con seis cambios.
En general, Vision. En los últimos siete partidos, Oscarsson ha tenido ocasiones para llevar tres goles más, por lo menos.
Sí, nos falta
es
gol.
Es mi opinión, perdona.
No te veo igual de crítico con Oyarzábal. Oyarzábal es el santo y seña de este club, al que yo respeto muchísimo, y no le veo desde hace tiempo.
Por una razón.
Joder, es que se le da caña a Oscarsson, pero Oyarzábal, ¿qué está haciendo?
Yo nunca le reprocharé a Oyarzábal fallar goles, porque no es un 9. Ya está. Ya está, te vale, bueno, con eso.
Pero según el presidente, claro, es el delantero centro, bueno,
a mí,
de la Real
Sociedad. A mí lo que diga Perry Bay me importa un pimiento.
Es el que más manda del equipo. Pero es que el entrenador hace lo mismo, ¿eh?
Sí, eso,
mantiene,
claro,
el mismo,
claro,
discurso. O sea,
que son vuestras opiniones, yo lo tengo clarísimo.
Noble, la planta importante de la Real Sociedad señala a Mikel Oyarzabal, que por cierto que también juega de 9, sí, sí, en la selección de vez en, sí, cuando, sí, como el delantero centro. Yo exijo el mismo nivel, sí, de, sí, caña de crítica, tanto para Oscarsson,
pues
como
saca,
para Mikel Oyarzabal.
Sácate grabaciones mías de cuando andaba mal Oyarzabal, te pido que saques grabaciones mías.
A ti es al que menos te culpo, porque...
Dejarme un inciso, porque parece que yo ya sabéis que voy a, bueno, no sé si sacarle la cara a Oscarsson, por lo que sabéis, pero no es cuestión de
Oscarsson.
No es cuestión de Oscarsson o Oyarzabal, es cuestión que el equipo no está haciendo gol.
Claro.
O sea, es igual que sea Oscarsson o Oyarzabal, el que sea. El
pero
que
las bofetadas
jugando
siempre las lleva el 9. Esto,
bueno,
siempre,
pues
así.
A ver, eso, por eso te digo, eso para mí es indefendible, pero bueno, hay gustos, ¿no? Y hay que respetarlos también.
La responsabilidad es del equipo, en general. Es verdad que el delantero centro es el que las tiene que finalizar y el que te tiene que garantizar un delantero centro en un equipo como la Real.
Que ha costado 20 kilos. Y yo le valoro porque ha costado 20 kilos, me da igual que tenga 28 años que 16.
Y luego,
ya está.
Os voy a decir una cosa, brevemente, es una opinión personal, que nadie tenga la piel tan fina cuando estamos hablando de mejorar a la Real Sociedad. De verdad, que nadie lo dice con mala intención.
Claro.
No nos podemos dejar llevar tampoco por la virulencia de las redes sociales. Yo creo que ya todos hemos aprendido de la red X, de Twitter y todo esto, de los patios en que se convierte este barrio, ¿no? Que hay mucho hater y demás. Lo que voy a decir es lo que yo creo que debe hacer un aficionado. Yo entiendo al periodista deportivo que ejerce una crítica de opinión en un programa abierto como es este, por ejemplo. Pero en momentos de duda, lo que tiene que hacer la afición en líneas generales es estar unida, como una familia. Ahora mismo la Real está teniendo problemas estructurales porque está en fase de reconfiguración. Se ha ido Mikel Merino, se ha ido Robin Lenormand. Este equipo, este club, ha estado rindiendo en los últimos 6 años de manera excepcional.
Total, y lo hemos dicho.
No son matemáticas. El fútbol no es matemáticas. O sea, no puedes decirme un equipo que no sea Madrid, Barça y Atlético de Madrid que rinda 6 años seguidos en la Liga.
Pero Marco,
no lo hay.
Marco, que no pasa nada.
No lo hay.
No pasa nada por decir que...
Por eso.
Que opinamos.
Exacto.
O sea, yo al lado de López Recarte y Vicio soy un gilipollas que no ha empatado con nadie. Pero yo podré opinar que para mí este año estructuralmente la plantilla es un error como la ha creado.
Bien.
Y lo ha pagado y Manol, ya está.
Yo lo que le pido a la audiencia
es
que no te juzgue y que diga, es un antirrealista, por ejemplo, que lo hace muchas veces la gente.
Pero
que
a mí lo que me digan, me la sopla en fa menor, Marco, en fa menor.
No le conoce.
Me refiero, Bicho, a que aprendamos a convivir con la crítica, que no es mala, pero que también tengamos en cuenta, en el equilibrio de la crítica, lo que ha hecho y viene haciendo este equipo de fútbol, que ahora mismo está pasando por dificultades y que pese a las dificultades, si tú lo miras desde esa óptica, si tú piensas y vienes de Marte y dices, jo, este equipo que no tiene delantero desde hace 2 años, que no hace ocasiones de gol, tal, está a 90 minutos de una final de Copa, a 90 minutos de unos cuartos de final de UEFA Europa League y está metido en la pomada de la Liga.
Pero Marco, pero perdona, Vicio, es que la desgracia de esta que has hecho tú esta exposición ahora es que a ver cómo acaba. Porque un caballo que va hasta mitad de la recta final primero y luego le pasan 6, ya no vale para nada.
Pero tú no le apruebas la temporada ya.
Ahora mismo sí. Pero Marco,
con lo que ha conseguido no le aprobáis,
sí, Marco,
o no le dais una buena nota a la temporada.
Pero que no vale de
aprobado...
nada.
Pero... Sí,
pero Vicio, que no vale de nada, Marco.
Sin cerrar el boletín de notas. Todavía.
Claro, Marco, perdona, no vale de nada aprobar una cosa cuando está en pleno desarrollo. Yo te hago una misma conjetura. Marco, yo te hago una conjetura y la hemos dicho antes fuera de la Vacando. Imagínate este final de la Real. Que le eliminen en cuartos, no en octavos. O sea, pasamos Manchester United y nos elimina el Lyon.
Vale.
Te hago esa conjetura.
Venga,
la
me
Real,
gusta el ejercicio.
La Real llega hasta cuartos.
¿Cuartos?
Le elimina el Madrid en semifinales. Y no va a Europa Liga. Te digo que la calificación de la temporada va a ser mala por todos.
Pues para mí, ni de broma, vamos. O sea,
pues,
teniendo
pues
en cuenta
te lo adelanto.
La estela de las últimas temporadas, lo que ha logrado la Real, me sale una media estupendísima. Y desde luego, oye, acabar la campaña en semifinales de Copa del Rey, en cuartos de Europa League, y que no entres en Europa, un club como es la Real Sociedad, que no es el Villarreal.
La clave es ir a Europa,
aquí,
Marco.
Aquí
que
no
la clave es ir a Europa.
Espera, aquí, según lo que me han explicado
clave
a mí desde niño, en la Real Sociedad, lo que no se crían son chucumbucus y tukimbakis. Se crían canteranos. Y se sigue creando canteranos.
Sí,
sigue saliendo Lasa, sigue saliendo Pablo Marín. O sea, siguen saliendo muchachos. Por tanto, ese objetivo también está logrado. Sí. No solo puedes calificar el objetivo de que la Real alcance o no las semifinales. No solo puedes calificar que la Real alcance o no cuartos de final de Europa League. No solo puedes calificar que se pueda clasificar a una Europa. A la Real tienes que catalogarla también por los canteranos que saca. Es otro de los títulos que tiene a lo largo de la temporada.
Pero el discurso de Aperribay...
Y también es buena nota.
Marco, el discurso de Aperribay no es el que estás diciendo. Era mucho más ambicioso.
Hemos pasado el partido de tenis ahora para aquí.
Claro.
No, y hay que ser, no, pero Aperribay, hay que ser
Aperribay llegó a hablar de posibilidades. Ganan un título, ¿eh? Bueno, te recuerdo, ¿eh?
En otros tiempos. Y a Aperribay de vez en cuando, en ese tipo de declaraciones, yo creo que se va un poco...
Hay posibilidad, ¿no? De ganar un título. Sí, claro. Yo creo que...
Por supuesto.
Él siempre habla de ambición y de humildad, ¿no? Yo de ese equilibrio.
Marco, pero hay todo. Lo último que voy a decir.
Lo creo, pero bueno, dale.
Yo te digo que el gran peso en la balanza de esta temporada para la nota final va a ser ir a Europa o no, al tiempo.
Ya, pero bueno, porque lo lógico es que el pueblo haga eso, o sea, normal, no vas, leña, vas, al ataque. Nadie acepta una etapa de, entre comillas, transición. Mira, te digo una cosa, que todas las etapas de transición sean estas, chico. Que todas las etapas de transición sean esto, que me saco el sombrero, tú.
Que nos hemos acostumbrado al jabugo, Vicio, al jabugo.
No, pero sí que es verdad que, a ver, yo particularmente, si ante un poco el escenario que estaba planteando Mauri, hombre... Si ves que el equipo ya en esas circunstancias incluso ya tira la liga y está batido, hostia, pues la sensación sí que es verdad que es, ostras, pues muy amarga, ¿no? Pero si incluso así sigue compitiendo, sigue intentando dar lo máximo hasta final de temporada, yo creo que hay que estar orgullosos de este trabajo que al final, ostras, estás compitiendo con un montón de equipos que se preparan año a año para estar cerca tuyo, para intentar rebasarte continuamente.
Y con plantilla corta este año.
Es que has tocado otra tecla.
Estoy de acuerdo.
Has tocado otra tecla para mí delicada y muy acertada, Aitor, que es el cómo. Que es que no pueden, punto, ya está. No es un tema de que no quieran. Si esta Real Sociedad te vas para casa y no les puedes acusar a los chavales de que no se están dejando la piel, coño. Si es que este equipo de fútbol, comparado con otros trileros auténticos forasteros
Marco,
que me calientan porque pasan por los clubes pensando solo en su individualidad.
Marco, que sé por dónde vas.
Pero aquí no es eso, Marco, no está pasando
Marco,
eso.
Marco, que sé por dónde vas. Y Vicio, y ahora te dejo, pero es que me están metiendo todo el rato ingredientes. Marco, te repito.
Hoy le estamos, ¿eh?
Que llevamos las dos últimas temporadas con las plantillas más caras de la historia. Y punto.
No, que tenemos un presupuesto además y hemos hecho, iba a decir, nos hemos acostumbrado mal, no, nos hemos acostumbrado bien a tener el equipo arriba, a tener un presupuesto alto y a exigirle. Yo las palabras humildad y ambición las comparto totalmente. Hay que ser humilde, trabajador y ambicioso. Siempre hay que tener ambición de conseguir grandes cosas y cuando no las estamos consiguiendo o te cuesta más, pues te llevas un poco frustración. Pero la nota vendrá a final de curso y veremos lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y tomarán las medidas oportunas. Pero es lo que has comentado, se están haciendo cosas bien, sin ninguna duda.
Y tienes que medirte un poco, entre comillas, por tus iguales, ¿no? También, ¿qué pasa? Ahora están haciendo una gran campaña los vecinos, el Atlético de Bilbao. Está en posición Champions y demás. Y está con posibilidades en UEFA Europa League. Bueno, pues está haciendo una gran campaña. Vamos a ver cuánto duran. Yo os apuesto aquí. Una cena en el mejor restaurante del mundo a que el Atleti de Bilbao no es capaz de repetir 5 años seguidos lo que viene de repetir la Real Sociedad.
No, yo tampoco lo creo. Pero
pues todo depende desde la óptica, desde el vértice, desde donde mires.
Bueno, y también es un poco, como decía Vicio, dentro de la humildad de ese baño, ¿no? A ver, por mucho que haya grandes presupuestos, fichajes caros, eso no te garantiza para nada el hecho de que tú luego consigas cosas. O sea, hay que... Yo creo que en eso la Real es un equipo privilegiado. Tiene una estructura espectacular con jugadores que vienen de abajo que yo creo que son muy interesantes y van a poder abastecer al primer equipo, que es lo interesante, y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente queremos ver a una Real que gane cosas, pero sobre todo que sus jugadores lo den todo.
Y hay títulos que no se están contabilizando aquí, y lo siento en el alma, pero vosotros que sois los que más tiempo lleváis y que sois Real Chales y Chirurdines desde la cuna, hay que sumarlos a la vitrina. ¿Cuánto vale el título de Igor Zubeldia? ¿Cuánto vale el título de sacar un pedazo pedazo de futbolista de la cantera con ese señorío. ¿Cuánto vale sacar a un jugador como Martín Zubimendi? Eso es un título de liga, sí, chico.
¿Pero quién lo discute eso?
No, pero muchas veces no se tiene en cuenta, Mauri. Yo creo que no se tiene en cuenta. ¿Tú crees? Pues yo veo a la gente a veces demasiado ligera con la crítica y no siendo consciente de que esto también son trofeos y méritos del club.
Yo creo que la Real lo que ha sacado de su cantera es indiscutible. O sea, de Antoine Griezmann y Yarra.
Griezmann, Lenormand.
O sea, Lenormand, y lo han dado rendimiento deportivo y económico. Yo creo que sí se valora. Otra cosa es que quizá la Real, al ser un club de cantera, muchas veces decimos y nos cuesta reconocerlo y somos brusos al decir, pues a lo mejor ahora mismo si digo, ojo, pues Pablo Marín, Urko González Zárate y Olasagasti para mí son muy justitos para Primera División. Pero es lógico.
Claro, vas a sacar todos los años a Zubimendi.
Pero es lógico en un club de cantera esto, ¿no, Aitor? Es que es que seríamos la leche en verso.
Dicho lo cual, te traes a un Pacheco, claro, que aquí, entre comillas, a veces desmerecemos, pero en la sub-21. Te traes a un Turrientes, que aquí andamos a leches con polémicas, sí, sí, y demás, pero que es capitán general en el medio del campo, la sub-21. O sea,
como Javi López.
Seguimos produciendo.
Como Javi López, sub-21, no olvidemos.
Seguimos produciendo, claro, jugadores.
Y le están dando unos palos, claro.
Y eso también son méritos. ¿Cómo tenéis el cuerpo de cara a lo que viene por delante cuando estamos sospechando y los más pesimistas dicen que todo esto se va a descalabrar?
No, no. Marco, vuelves a cometer el error. No es pesimismo ni optimismo. Yo, Mauri Díaz, que yo soy pesimista, creo que nos va a eliminar el Manchester y el Madrid. Por eso me meten en la horca. Pues no debe ser así.
¿Vosotros tenéis el mismo cuerpo?
Yo estoy muy ilusionado. No quiero mirar el Madrid. Quiero mirar solo el partido del jueves, el Manchester. Y creo que tenemos opción de eliminarles.
Es que el jueves eliminas al Manchester.
Si dices Ovisio, pues me alegra.
Y bueno, te rondaré Morena, ¿eh?
Pero ojalá acierte. No suelo acertar quinielas.
Pero Ovisio, yo tal y como está la Real Sociedad, a 10 de marzo soy pesimista.
Que nos vamos. Gracias, chicos. Agur, la información general.